En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
56 viviendas dañadas, cortes de caminos y más de 35.000 clientes sin electricidad ha dejado el sistema frontal que afecta entre las regiones de Maule y Los Lagos.
Acusando corrupción e irregularidades, un subcomisario de la Policía de Investigaciones se parapetó esta madrugada en un edificio en la comuna de Las Condes.
Un pistolero disparó 15 veces contra un auto de la comuna de Quinta Normal. Hay dos personas gravemente heridas.
Y una mujer se encuentra grave luego de ser baleada por desconocidos en su casa en la comuna del Bosque.
El índice de precios al consumidor, al IPC, no tuvo variación en el mes de junio.
Joaquín Lavín León fue formalizado por nuevos hechos de fraude al fisco y delitos electorales.
Investigan la quema de evidencias tras los ataques incendiarios registrados en el Instituto Nacional.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se va a reunir con el Partido Socialista y el PPD y dice que persistirá en un protocolo de acuerdo por la Ley de Reconstrucción Nacional.
El presidente de Republicanos, Arturo Esquella, criticó el comportamiento de los senadores opositores que se retiraron de la Comisión de Medio Ambiente.
El gobierno descartó que las ofensivas de la oposición ante el Tribunal Constitucional sean una preocupación para la moneda.
Al interior del Partido Socialista, la senadora Daniela Chicardini acusó a Paulina Bogdanovich y a Juan Luis Castro de negociar con el ministro Jorge Quirós a espaldas del partido.
Después de la reunión en Cerro Castillo, el Partido Republicano citó a su Consejo General ampliado, que contará con la presencia del presidente José Antonio Kast.
En noticias del exterior, Donald Trump advirtió de un posible nuevo ataque esta noche contra Irán después de dar por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica.
Los países de la OTAN se comprometieron a apoyar a Ucrania con 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar.
La búsqueda de cuerpos sigue en Venezuela cuando se cumplen dos semanas del terremoto que ha dejado al menos 3.685 muertos.
En los deportes, la Conmebol confirmó que la final intercontinental sub-20 entre Santiago Wanderers y el Real Madrid se va a disputar en España.
Esta tarde comienzan las semifinales de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno con el partido entre Unión La Calera y Coquimbo Unido.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. También, por supuesto, a quienes se conectan con Bio Bio Chile. .cl, que es nuestra plataforma digital, y por supuesto que nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo en la zona sur del país con el sistema frontal que ha afectado varias regiones, los ríos, los lagos, la región de la Araucanía. De hecho, hasta ahora, de acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la mayor cantidad de clientes sin energía eléctrica está en la Araucanía, con 26.348 clientes sin energía eléctrica, en los ríos 5.821, en los lagos 1.597. Son más de 250 milímetros de agua que han caído en la región de los ríos.
Esta tarde las rachas de viento, además, porque además de la lluvia, que ha sido muy intensa, incluso para Valdivia o Corral, que están acostumbrados a intensas precipitaciones, pero ha sido mucha agua, las rachas de viento podrían alcanzar los 85 kilómetros por hora, y hasta el momento se contabiliza más de 50 viviendas dañadas por el paso de este sistema frontal. Vamos de inmediato a tomar contacto con Radio Bio Bio en Valdivia. Una de nuestras unidades móviles ha estado revisando la situación en la zona. Cristian Serna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Caterina Ibaldo, muy buenas tardes. Llueve intensamente otra vez acá en la comuna de Corral. pese a que durante la mañana había bajado el nivel de las precipitaciones. Se ha indicado, eso sí, que más de 250 milímetros han caído en toda la región en un breve lapso de tiempo, y eso es lo que ha colapsado las laderas de cerro. Se ha indicado que hay 37 viviendas dañadas por el deslizamiento o remoción en masa, y además hay cerca de 15 en la comuna de Corral. Incluso el alcalde de la comuna Puerto, Claudio González, se mostró sorprendido por el nivel de agua que ha caído acá, en su comuna.
Nunca habíamos enfrentado que en tan cortas horas recibamos sobre 200, 300 milímetros de agua caída, lo cual ha provocado una serie de inundaciones, saturaciones de esteros, ríos, que colapsaron finalmente, que nos provocó una serie de situaciones. Y las remociones en masa, que finalmente es una situación que es lamentable porque afecta directamente a las familias.
Probablemente la situación más crítica es la que está viviendo la comuna de Corral, precisamente aquí en el lugar donde estamos en este instante, a tan solo pasos del embarcadero y a un par de kilómetros, podríamos decir, de la municipalidad. Aquí se deslizó una gran cantidad de tierra, se ha indicado que son varias toneladas de material, de piedras, barro, árboles, que afectaron la ladera, destruyeron por completo una garita que se utiliza para esperar la locomoción colectiva. Afortunadamente no había nadie a esa hora en el lugar, y también dejó con daños una casa y un restaurante. Las familias evidentemente no pueden vivir ahí, al menos en el corto plazo, porque tendrán que reparar esta estructura. Así lo confirmó también uno de los familiares de los dueños de casa, a quien pasamos a escuchar a continuación.
Mi cuñado me dice que sintió el puro golpe y el remesón de la casa, y cuando quisieron ir para la parte de la bodega ya estaba todo tapado con tierra. Y ahí se fueron arrancando cuando mis sobrinos, que vienen un poco más...
El gobernador marítimo de Valdivia ha confirmado que durante esta jornada va a ir bajando el nivel de las precipitaciones, pero la lluvia no es lo único que está afectando a la zona. Va a empezar el viento bastante fuerte, que podría llegar a rachas que alcanzarían los 85 kilómetros por hora. De hecho, el gobernador marítimo ha confirmado que la barcaza o las barcazas que conectan a Corral con Niebla van a mantenerse suspendidas al menos hasta las 17 horas. El puerto en este instante está cerrado. Así lo confirmó el gobernador marítimo de Valdivia.
Esto debido a que está a esta hora ya aumentando las condiciones de viento y de oleaje en la bahía de Corral y en el sector hasta Niebla. Debido a esa condición, la cual debiera mantenerse aproximadamente hasta las 17 horas del día de hoy.
La región de Los Ríos se mantiene a esta hora con alerta amarilla. Las clases están suspendidas en todos los establecimientos educacionales de la región. Las autoridades están recorriendo la comuna de Corral para cuantificar todo lo que ha ocurrido, cuántas son las familias afectadas, cuántos son los inmuebles dañados. Hay albergues que están habilitados y las personas que no tienen red de apoyo pueden acercarse a estos lugares. La lluvia ha dejado estragos importantes, sobre todo en la zona rural. El agua potable, que ayer estuvo suspendida durante la jornada de la tarde porque los puntos de captación se habían visto afectados con el sedimento que llegaba, finalmente se restableció el servicio de acuerdo a lo que se ha indicado también por parte de las autoridades. Es parte de lo que está ocurriendo acá en la zona costera de la región de Los Ríos. Nivaldo, Caterín.
Cristian, ¿y se espera que siga la lluvia o no?
Sí, las precipitaciones van a continuar. De hecho, a esta hora aún llueve. Es una lluvia bastante fina, pero que se va acumulando. Podrían precipitar cerca de 50 milímetros de agua en el resto de la tarde. Se evidencia que es mucho menor a los 250 que estuvieron precipitando desde ayer en la mañana. Baja el nivel, aumenta el viento, pero obviamente la situación un poco más tranquila podría ocurrir en tarde la jornada del jueves, de acuerdo a lo que han dicho los meteorólogos.
Gracias, Cristian. Estaremos en contacto. Buenas tardes.
Que estén bien. Buenas tardes.
Ahora nos vamos hasta la Araucanía. Hablábamos acerca de una de las zonas más afectadas por los cortes de energía eléctrica a propósito de este sistema frontal que ha afectado además esta zona la semana pasada por vientos que generaron lo mismo, cortes de energía. Ahora hay 4 viviendas anegadas, cortes de caminos secundarios, caídas de árboles y cortes, como le digo, de energía eléctrica. Se registran en la comuna de Tolten y esto es en la costa sur de la Araucanía.
Además, está interrumpido el camino entre La Caleta y el portal Queule. En Tolten se encuentra Carlos Martínez de Radio Bio Bio Temuco. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Lluvia con viento es la que está en este instante azotando a la comuna de Tolten, aquí en la costa sur de la Araucanía, límite precisamente, como ustedes señalaban, con la región de Los Ríos, en donde la situación ha sido bastante compleja porque aquí se reportan más de 160 milímetros de agua caídos en las últimas horas, lo que ha generado cortes de caminos, anegamientos. Hay un problema con la electricidad. De hecho, en este instante, en Tolten no hay energía eléctrica, tampoco en la comuna vecina, Teodoro Schmidt, son cerca de 4.500 conexiones fuera del sistema. Dialogamos hace algunos instantes con Rodrigo Holzapfel, él es el encargado de emergencia aquí en Tolten, quien nos confirmó que hay viviendas anegadas producto de las intensas precipitaciones, esta lluvia que en poco rato ha anegado diversos sectores. Escuchemos al encargado de emergencia.
4 viviendas que le ingresó el agua al interior. Estas viviendas ayer estuvimos trabajando para evitar que eso ocurriera, no pudimos, el agua era demasiada, como iba subiendo. Fue visitado por nuestros equipos, Departamento Social.
Un trabajo que no cesa, que es intenso, cientos de llamadas se siguen recibiendo aquí en el comité de crisis que se activó por parte del propio municipio para atender los llamados, porque son muchas las localidades rurales que existen en torno a Tolten. Hace poco rato se movilizaron equipos de emergencia hasta una posta rural, había caído un árbol en ese sector. Los equipos están en el lugar apoyados por bomberos y por trabajadores del municipio. Además, la preocupación también es lo que está ocurriendo un poco más al sur, a 40 kilómetros donde yo me encuentro, en Queule, porque el acceso a esta caleta pesquera está bloqueado desde ayer por un deslizamiento importante. Se intentó trabajar con maquinaria pesada, se habilitó en un momento, pero luego hubo otro corte que dejó incluso aislada la localidad. Escuchemos lo que también sobre eso nos señaló Rodrigo Holzapfel.
La caleta y Queule quedó, entre la caleta y Portal Queule, quedó interrumpida la ruta anoche, y hoy en la mañana hubo otra interrupción de la otra ruta, por tanto estuvieron aislados alrededor de unas 2 horas hasta que con los equipos de bomberos y municipales logramos abrir el camino que es el que llega al Bypass Queule y va también con la conexión a la región de los ríos.
Por ahora es la única alternativa para ingresar a Queule por el sur, a través de la región de Los Ríos, ya que desde donde yo me encuentro aquí en Tolten no es posible porque está interrumpido el camino mientras se intensifica la fuerza del viento y la lluvia en esta comuna. Precisemos que la preocupación además se mantiene respecto de una quebrada que está en el acceso a Queule, que tiene inminente riesgo de deslizamiento, y si eso ocurre, los daños serían impresionantes en esta pequeña localidad, en este poblado al sur de la comuna de Tolten. Hay de hecho un monitoreo durante las 24 horas presencial para, ante cualquier eventualidad, poder alertar a la población y así principalmente evitar víctimas, que hasta este instante afortunadamente no se han registrado, mientras insistimos, arrecia la lluvia y el viento aquí en Tolten, al sur de la Araucanía. Catherine Ibaldo.
Carlos, tú hablabas que cerca de Tolten hay una serie de pequeñas localidades, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con ellas? ¿Hay comunicación? ¿Está más allá del corte de camino que tú mencionabas? ¿Hay conectividad con las pequeñas localidades que están ahí en la zona sur de la Araucanía?
Principalmente a través de radiocomunicaciones, porque la energía eléctrica cae a cada momento, esto deja las antenas de telefonía fuera de servicio, así que principalmente a través de los equipos radiales de las postas y de bomberos que están desplegados, acuartelados desde ayer en esta comuna para atender cualquier tipo de emergencia. Aquí está Villaboldos, está Tolten Viejo, sectores donde hay un importante número de habitantes que están a esta hora soportando este temporal que... Es un poco más baja la lluvia, quizá que está cayendo, pero no por ello menos intensa, con viento y baja temperatura. Pero el tema de la comunicación por ahora es principalmente a través de radiocomunicaciones que se están estableciendo los contactos para pedir ayuda o enviarla en su momento. De hecho, en este instante está comenzando aquí en Tolten una reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres para tener una actualización de lo que está ocurriendo en esta parte de la región.
Gracias, Carlos. Mantenemos el contacto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Nos mantenemos en la misma región, la región de la Araucanía, pero nos vamos a la zona lacustre. Hay 17 viviendas que han resultado con daños en Pucón luego de la caída ahí de más de 100 o unos 110 milímetros de lluvia en esta comuna y en Villarrica. También se mantienen las clases suspendidas.
La preocupación está en el aumento del caudal del río Trancura en Curarrehue, que superó los niveles de alerta amarilla. En la zona se encuentra Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, bastante preocupación entre los vecinos, principalmente de los sectores rurales de la comuna de Pucón, en la zona lacustre de la Araucanía, por las intensas precipitaciones y el fuerte viento que se han registrado en los últimos días. Hasta el momento, según la última información que ha emanado desde la municipalidad de Pucón, han caído cerca de 160 milímetros de agua entre ayer y hoy. Hay preocupación principalmente porque esto ha generado el aumento de los caudales. Estamos muy cerca de lo que es el puente del estero El Turbio, que ha subido fuertemente, principalmente por la caída de estas lluvias. Lo mismo ocurrió con el desborde del estero Colo Colo. Pero la principal preocupación está en el río Trancura, que ha aumentado considerablemente su caudal, principalmente en las cercanías de lo que es Catripulli, que es una localidad ubicada en este lugar. Y esto es preocupante porque años anteriores se ha cortado el tránsito por la ruta internacional CH-199, que permite llegar hasta la comuna de Curarrehue, donde, recordemos, está el paso internacional Manuel Malal. Conversamos con una vecina del sector de Yafenco, quien manifestó su preocupación porque si sigue lloviendo con esta intensidad, es probable que suba considerablemente el nivel del río Trancura, lo que podría anegar, como ha ocurrido en otras ocasiones, las viviendas que están en la ribera de este río.
Si sigue así lloviendo, puede subir. De que podemos estar durmiendo y no nos damos cuenta, sobre todo en la noche. Así que ahí estamos. Nadie en la avenida, ni siquiera los carabineros que pasan aquí para arriba y para abajo. Ellos pasan y pasan para arriba, ni siquiera preguntan cómo estamos, nada, nada. La autoridad es lo menos que se preocupan de la gente que vive acá.
Claro, la preocupación de los vecinos, hay que ser justos con el trabajo que está desarrollando hasta ahora personal de la municipalidad de Pucón, quienes durante la noche estuvieron desplegados en diferentes sectores de la comuna, donde la principal preocupación se concentró en lo que es la subida del estero Colo Colo, que pasa por el sector urbano y que se desbordó a raíz de la gran cantidad de agua caída. Pero ya se habla en la zona del fenómeno de río atmosférico, así lo precisó el director de Senapred de la Araucanía, Jan Borayev.
Estamos monitoreando también la crecida del río Trancura por el lado de Curarrehue, que hasta este momento está dentro de parámetros un poco sobre los normales, pero en contacto con carabineros que está haciendo recomendaciones para reducir la velocidad, ¿cierto?, para manejar con precaución.
Una situación bastante compleja, como decíamos, en la que se vive. Hay mucha preocupación e inquietud por lo que pueda pasar con los esteros que cruzan el sector urbano de Pucón, también el Turbio, donde nos encontramos ahora, que ha aumentado considerablemente su caudal, y también lo que es el Trancura, que ya ha generado algunos inconvenientes en la comuna precordillerana de Curarrehue, donde se están concentrando también los esfuerzos de Senapred y de las autoridades para ir en ayuda a las personas que están siendo afectadas. Durante esta jornada se cree van a caer a lo menos 51 milímetros de agua más en esta comuna, aquí en Pucón, en la zona lacustre, donde vemos también preocupación. Recordemos que están las clases suspendidas a raíz de este hecho. Fue muy impactante apreciar el fenómeno, el temporal, que dejó decenas, por no decir cerca de 100 árboles caídos que ya fueron sacados de la ruta que une Villarrica con Pucón, cortados y que mantuvo interrumpido hace algunos días el tránsito entre ambas comunas. Es por eso la preocupación, porque hay algunos árboles que a raíz del fuerte viento, cuyas ráfagas han llegado a 66 kilómetros por hora, podrían ceder y caer en la ruta que une Villarrica con Pucón. en la zona lacustre de la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Gracias, Roberto. Les mencionábamos que la mayor parte de clientes, de acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la mayor cantidad de clientes sin energía eléctrica hasta ahora están en la Araucanía, son 34.011, se ha actualizado esto, 34.011 clientes sin energía eléctrica solo en la región de la Araucanía. ¿Dónde está la mayor parte de estos? En Saavedra, Puerto Saavedra, 5.292, en Carahue, 4.788, en Villarrica, 3.254, Pucón, 2.849, y también
en Nueva Imperial, también Nueva está Imperial, con 3.051.
3.051 en Nueva Imperial. En Loncoche, 2.554. A ver, en Tolten, 1.711. Lo que pasa es que en Tolten, 1.712, pero es un porcentaje mayor de la población.
De hecho, si están con nosotros en BioBio TV, están viendo el gráfico de torta que muestra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para dar cuenta de los cortes de energía. Y ahí nosotros sacamos las que tienen mayor cantidad, ¿no? Pero si uno ve, casi todas las comunas de la Araucanía están con por lo menos 400 clientes sin luz, por lo menos.
Teodoro Schmidt, 1.714 clientes sin energía eléctrica, es buena parte de la población de Teodoro Schmidt.
Claro, efectivamente es muy complicado, vamos a seguir en contacto con la Araucanía constantemente, ustedes saben, acá en la radio. Pero ahora nos vamos hasta la región del Biobío, también ha golpeado este sistema frontal a la zona, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, que se están esperando para la provincia de Arauco, en la jornada consecuencia de este sistema frontal, que ya ha dejado además precipitaciones en gran parte de la región. Actualicemos de inmediato, hemos estado en contacto ya durante la jornada con Camila Elso. Hola, Camila, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, la región del Biobío también se encuentra en alerta temprana preventiva por este sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur del país, que ustedes ya lo comenzaban a comentar, ¿no? Sobre el avance de las precipitaciones de sur a norte, se prevé que llegue a la región metropolitana, pero comentar un poco la situación de la región del Biobío. En este momento ha parado un poco la lluvia en San Pedro de la Paz, donde nosotros nos encontramos en el sector de la Laguna Grande. Se ve también como el caudal, ¿no?, de esta laguna ha aumentado su velocidad por precisamente los vientos que se esperan durante los próximos días. Recordemos, este sistema frontal y la alerta temprana preventiva que está vigente desde el día domingo se podría extender hasta el día viernes. Escuchemos qué fue lo que dijo el director de SENAPRED regional, Alejandro Sandoval.
Precipitaciones y vientos afectarán a la región desde hasta a lo menos el día viernes de la presente semana, dejando precipitaciones principalmente en el sector cordillerano. Y la variable de riesgo más importante a tener en consideración son los vientos que afectarán a la región el día de hoy, miércoles, especialmente en el sector del litoral de la provincia de Arauco y en el sector cordillerano de la región. Podríamos tener vientos con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.
Sí, donde nos encontramos se ha registrado una lluvia bastante copiosa, que es bastante intermitente incluso, se detiene, pero también la afectación es el viento, y es por esto que también las autoridades han hecho un llamado a la precaución, sobre todo en el sector cordillerano y también en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Pudimos conversar con el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, quien señaló que incluso personas quedaron aisladas y también se registró la caída de árboles. Escuchemos.
En esta provincia, en Arauco principalmente, tuvimos un evento en el cual dos personas quedaron aisladas, pero fueron rescatadas exitosamente. Hemos tenido caída de árboles que las brigadas han ido atendiendo inmediatamente para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas.
Ahí están entonces, de hecho, las precipitaciones que se esperan para la provincia de Arauco bordearían entre los 10 y 45 milímetros, con vientos incluso que podrían alcanzar las rachas de 90 kilómetros por hora en algunas comunas. También las alertas por la posibilidad de peligro de remoción en masa en algunos sectores, sobre todo en la ladera de los cerros en la región del Biobío.
Muchas gracias, Camila, estamos en contacto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 1:25 p.m.
Bajo completo hermetismo. De esta forma sigue la investigación de los S9 de Carabineros por un caso muy extraño. Se trata de un subcomisario de la Policía de Investigaciones, que se parapetó en un edificio de oficinas en la comuna de Las Condes.
Esto fue la madrugada de hoy, les estuvimos contando en directo con nuestro programa Trasnoche, y luego lo que hemos podido saber hasta ahora. Este funcionario rompió un ventanal y aseguró que quería denunciar presuntos delitos al interior de la Policía Civil, gritando por horas respecto a esta situación, acusando y adelantando un montaje, un enfrentamiento, en fin. Cristian Borkowski tiene más datos de esta historia. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, esta situación que ustedes están relatando está todavía en deuda respecto a la calificación que debiera tener a esta hora ya este hecho. De momento, lo que sabemos es que está con completo hermetismo, como lo señalaban ustedes, por parte de la policía que está encargado de investigar este hecho. El OS9 de Carabineros está siendo súper meticuloso, pero también muy cauto en cualquier tipo de declaración. De hecho, no ha habido ninguna declaración de parte de Carabineros, más bien de la PDI, que logramos obtener una declaración, ya la van a escuchar ustedes más adelante, en un punto de prensa donde logramos abordar a una jefatura importante para que se refiriera a este hecho. Pero lo que ustedes están destacando ocurre en el sector de Pedro Gamboa con Las Tranqueras, casi en la esquina de Avenida Las Condes, comuna del mismo nombre, en horas de anoche y parte de la madrugada, porque este subcomisario ya fue confirmado completamente que es un oficial de la Policía de Investigaciones de la PDI que trabaja en la Brigada de Robos, la Viro Incri de Vitacura. Y este hombre había llegado hasta un edificio de departamentos que está en esa dirección que yo les estoy señalando y se reunió con un grupo de abogados, puesto que él tenía una intención, según se ha sabido hasta el minuto, tras bambalinas, él quería realizar una denuncia por graves hechos que él está denunciando contra la PDI. Y tiene que ver con una cantidad de casos que envolverían a la institución de manera transversal, no solamente en la unidad donde él trabaja, sino que también otras en la región metropolitana. De todas formas, cuando él, dentro de lo que se sabe, estaba realizando esta denuncia, es justamente cuando se fue sobrepasado y abordado por otros funcionarios de la Policía Civil. Insistimos, según los primeros antecedentes que se han logrado saber. Y él, cuando se ve bajo este contexto, rompe el ventanal de la oficina que ustedes están viendo a través de BioBio TV. Cabe destacar que no se trata de un edificio que tenga ventanas corredizas, ni balcones, ni terrazas. Son edificios con ventanas completamente herméticas. Y él rompe el ventanal y empieza a gritarle al público que iba pasando por debajo ahí en el sector de Las Tranqueras, auxilio, que temía por su vida, que había un montaje relacionado con un posible enfrentamiento, y para eso él dice: yo tengo mi arma completamente descargada, de hecho he entregado todas las balas, no tengo municiones en mi armamento, y dicho sea de paso, lanza su placa institucional a través del agujero que había abierto. El audio que ustedes van a escuchar lo compartimos en el trasnoche, en horas de esta mañana, y ahora también lo van a escuchar porque es elocuente y la voz es del subcomisario Rodrigo Silva, que es de esta unidad policial, que incluso él grita su nombre señalando que es su identificación.
Para simular el enfrentamiento, boté todas mis municiones, mis cargadores, mi arma está desarmada. ¡Por favor, llamen a Carabineros! ¡Subcomisario Silva, inocente! ¡Me obligaron a cometer delitos porque estaba en lo correcto!
Hay una investigación sumaria de parte de la Policía de Investigaciones contra este subcomisario, aparentemente sí. Se lo hemos consultado a la PDI, no nos ha sido explícita en esa explicación, porque nosotros lo que queremos saber es el tema de la causalidad. ¿Qué llevó a esto, a este hecho que fue ya visto por la comunidad, no solamente del sector de Las Condes, sino que ahora en todo el país? Y claramente es una situación que preocupa. Nosotros estuvimos hablando con los vecinos del sector de Las Tranqueras, con Pedro Gamboa, son vecinos residentes de condominios de altura, que cuando vieron todo este hecho, bajaron de sus departamentos a ver qué pasaba. Ellos escucharon. Estuvimos hablando con personas que nos entregaron un audio bastante contundente de lo que habían escuchado que gritaba este subcomisario. Lo que escucharon ustedes fue un fragmento solamente, pero los vecinos también hablaron con nosotros y esto fue lo que nos señalaron.
Que toda la parte de Vitacura está completamente corrupto y que trabajaban con el tren de Aragua.
¿Eso dijo?
Gritaba. Y que estaban vinculados con el tren de Aragua, y que lo de las cadenas de oro que robaban, de que le pedían plata a las víctimas, también lo dijo, que inventaban cosas para como cargar evidencia. No, eso fue terrible.
Claro, y él lo que estaba tratando de hacer, según él relataba en sus gritos por la ventana fracturada, era tratar de explicar que lo que quería era desvincularse de todo eso, es decir, de una serie de delitos que él está denunciando y que claramente ahora están siendo investigados por el Ministerio Público y, como decían ustedes, por el OS9, que es el Departamento de Investigación Criminal de Carabineros, que dicho sea de paso, Carabineros no nos ha dicho absolutamente nada de esta historia. Pero sí, logramos en un punto de prensa, ya se los adelantaba al principio de esta nota, hablar con uno de los jefes de la jefatura de la PDI. Estuvimos hablando con el prefecto inspector Jorge Abate, que es el jefe nacional contra delitos contra las personas. Se le consultó sobre este hecho y también nos respondió brevemente, pero algo dijo.
Bueno, lo que podemos mencionar hasta este momento es que corresponde a un oficial investigador de una unidad operativa de Santiago. El estado de salud es lo más importante en este momento para ver la situación en la cual se encuentra, como también lo que debe hacer el Ministerio Público pensando en alguna denuncia al respecto.
Por favor, ayúdenme, llamen a Carabineros, boté todas mis municiones, mis cargadores, mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola. Es decir, habla claramente de un escenario ficticio. Esta persona ahora está con resguardo policial en su casa. No está en calidad de detenido y, por cierto, Carabineros mantiene el resguardo de su departamento también en la comuna de Las Condes frente a esta situación. Por cierto, es una información muy delicada, con mucho desarrollo todavía, y por cierto, nosotros estaremos en líneas abiertas cuando haya novedades, porque también ha hablado la autoridad de gobierno. No ha dicho mucho, solamente que están preocupados por él, que fue trasladado hasta el hospital de Carabineros por ser un funcionario policial y que en este momento él está bien. Pero es una situación que, contenderán ustedes, está en pleno desarrollo a esta hora de la tarde. Bio Bio, la radio.
Gracias, Cristian. Dijo hartas cosas, ¿no?
Bueno, en un nivel de desesperación ahí, terrible.
Que lo habían obligado a cometer delitos. Ojo con eso.
Porque se inició un sumario en su contra, que es lo que él quería contar, y por lo que grita, ¿no?, en su desesperación, es que el sumario se inicia por algo que él no quiso hacer. Ahora, un sumario no necesariamente implica delito.
No, claro.
¿No? Porque es un asunto de funcionario. Pero bueno, la historia es muy, muy complicada. Les vamos a estar actualizando, por supuesto, más detalles una vez que los conozcamos.
En riesgo vital permanece una mujer. Fue baleada por desconocidos al interior de su vivienda en la comuna del Bosque. La víctima no sería en todo caso el blanco del ataque.
Y en Quinta Normal algo similar. Hay un hombre de 77 años quien permanece grave porque fue baleado dentro de un automóvil. Hay otro adulto que resultó herido mientras un menor de edad salió ileso. Todos iban circulando en ese auto aparentemente familiar cuando es baleado al llegar a una esquina de Quinta Normal. Rodrigo Pino con todos los datos. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Día importante y preocupante en torno a balaceras que se han registrado en la capital en las últimas horas, partiendo de la comuna del Bosque, en este incidente que tiene a esta mujer de 59 años grave, en riesgo vital, con dos impactos de bala en medio de una balacera que fue víctima de ella por parte de terceras personas que atacaron su vivienda. Todo esto ocurrió en el pasaje de Los Pimientos, donde, de acuerdo a la información, minutos antes se había producido aparentemente un incidente, una riña, quien habría involucrado a esta mujer. Posterior a que ello es que finalmente esta situación provocó que en horas de anoche llegaran desconocidos en un automóvil y que dispararan en contra de esta vivienda. No se sabe si una o más personas, al menos 10 disparos en contra de esta vivienda, y lamentablemente esta mujer que se encontraba en el antejardín de esta propiedad recibió dos impactos de bala, una en el tórax, otra en una de sus piernas. Esta persona fue derivada por familiares hasta el hospital El Pino, donde permanece grave y en riesgo vital. Estuvo trabajando en las últimas horas personal de la Policía de Investigaciones del equipo contra el crimen organizado y homicidios, porque puede tratarse esto de algún ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado. Escuchemos las palabras del fiscal Eco Nicolás Núñez, quien apunta a esta información y también que la víctima no sería el objetivo de estos disparos, sino que sería una víctima inocente. Escuchemos sus palabras.
Tenemos múltiples disparos balísticos, más de 10, se producen desde el exterior del domicilio hacia el interior donde se encontraba esta mujer, que le habrían llegado dos impactos balísticos, uno en el pecho y otro en una de sus piernas. Aparentemente habrían llegado en vehículo, no sabemos cuántas personas.
¿La víctima sería el objetivo de estos disparos?
Aparentemente no, una cosa que es materia de investigación, pero la víctima de 59 años aparentemente en esta etapa inicial podríamos decir que no era el blanco de estos delincuentes.
Sí, también conversamos con vecinos de este sector de la comuna del Bosque, quienes apuntan a que efectivamente todo esto habría tenido un incidente horas antes, cerca de las 6 de la tarde, donde se habría producido un conflicto del cual no quisieron entrar en detalles. Y tras aquello se habría producido esta balacera, donde incluso estuvo antes de esta balacera el personal de carabineros alertado de esta situación, pero finalmente cuando ellos se retiraron se produjo este incidente armado. Escuchemos también las palabras de una vecina testiga de esto, de testigo de estos hechos. Escuchemos.
Empezaron los disparos, muchos disparos. Había un incidente, entonces ya habían llamado a carabineros, había estado como que viene y se va. Sí, se escuchó gritos.
¿Se escucharon muchos disparos? ¿Cuántos?
Muchos, yo creo que serían como sus 5 o 6, fueron muchos. Hubo un conflicto que empezó como a las 6 promedio.
Sí, ahora, si bien esta mujer de 59 años que está en riesgo vital no era el blanco objetivo, ¿cuál sería? Y eso es lo que es resorte de investigación por parte del Ministerio Público, también por parte de la policía. Hasta ahora no hay personas detenidas y se espera la evolución en el estado de salud de esta víctima de estos disparos. Una situación similar se produjo en la comuna Quinta Normal, donde una familia se desplazaba en un vehículo por este sector de la comuna. Nos referimos a la calle Samuel Izquierdo con la calle 7. En este lugar, aparentemente, un solitario pistolero que vestía ropas oscuras lo estaba esperando en este sector, y cuando vio aparecer este vehículo disparó también una decena de disparos, al menos 10, y se habla incluso de 15 disparos en contra de este automóvil, resultando 2 de los ocupantes de este vehículo lesionados. El conductor de este automóvil de 77 años con un disparo en su cuerpo que lo mantuvo y lo mantiene actualmente grave y en riesgo vital, y un hombre de 44 años, yerno de esta primera víctima, que también recibió un disparo en su cuerpo, pero está estable dentro de esta condición. Este conductor, pese a estar malherido, se trasladó por sus propios medios hasta el hospital Félix Bulnes junto a la familia, donde finalmente ambas personas heridas de bala recibieron atención médica. Por ahora no se tiene claro cuál ha sido el contexto de este incidente. Escuchamos las palabras del comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios, quien apuntó a cómo se habría producido este contexto y también la condición médica de ambos heridos.
Sí, hay una dinámica en la cual se puede establecer de que el autor del hecho sería una persona, la cual efectúa múltiples disparos en contra de las víctimas. Se encontraban transitando por acá, por el lugar, y le efectúan los disparos en contra del vehículo. Habría una persona mayor de edad en riesgo vital y habría otra persona que estaría lesionada igual.
Y también otras 3 personas iban dentro de este automóvil, una mujer, su hija y también un menor de edad, hijo de esta última, de 7 años. Ambos, las 3 personas afortunadamente resultaron ilesas y son testimonio importante en medio de la investigación. Por ahora hay una pista que apunta a que una de las víctimas que fue herida de bala habría recibido amenazas por un conflicto anterior. Sin embargo, la familia no ha querido profundizar en aquello y eso es resorte de investigación también del equipo ECO. Hubo palabras en torno a estas 2 balaceras por parte del subsecretario de Prevención de Delito, Gonzalo Guerrero, quien dijo que se está trabajando en torno a estos ilícitos, que se han reducido algunas cifras, pero obviamente hay que apuntar en zonas que son sensibles, como el Bosque y también como la comuna de Quinta Normal.
Tenemos cifras que han venido a la baja, tanto en homicidios como delitos violentos, pero no son cifras que nos mantengan felices. O sea, no estamos muy lejos de lo que eran, en este caso, los niveles de hace 10 años atrás. Nosotros próximamente vamos a desplegar un plan de trabajo. Vamos a alcanzar a llegar también a comunas como el Bosque, a comunas como Quinta Normal. Estamos también haciendo las mediciones técnicas y las verificaciones con las policías respecto a los lugares donde tenemos que enfocar en la acción.
Sí, y este trabajo también tiene que ser coordinado con el municipio respecto de ubicar estas zonas consideradas rojas dentro de la comuna, donde hay el uso de armas de fuego, también tráfico de drogas, entre otros ilícitos. Por ahora, se está a la espera la evolución de estas 2 personas heridas de bala para que también entreguen antecedentes de lo ocurrido. Hasta este momento tampoco, en este caso, hay personas detenidas. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
1:40 p.m.
Vamos de inmediato a la región del Maule porque hay un incendio estructural que se registra hasta ahora en Talca que consume al menos 2 viviendas particulares. Miguel García con la información, te escuchamos.
Efectivamente, al menos 2 casas completamente destruidas de material sólido con segundo piso, material ligero, que se propagó a un segundo inmueble. La parte posterior es el saldo de este siniestro que se está registrando a esta hora de la tarde acá a la altura de calle 16 Sur con 9 Oriente, interior de la población El Esfuerzo o Las Colines, surponiente de la capital de la región del Maule, que ha movilizado al menos 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Talca con primera alarma estructural. Por ahora no se están reportando personas lesionadas. La casa más afectada es precisamente la que estamos viendo en imagen a través de BioBio TV, que es una vivienda material sólido con segundo piso material ligero, y el fuego se propagó hacia otro inmueble que se encuentra en la parte posterior, en otro de los pasajes acá en el sector sur poniente de Talca. Noticia en desarrollo que ha generado bastante conmoción dentro de los vecinos. Desde la población El Esfuerzo en Talca, BioBio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
En julio, haz la corta con Chevrolet Coax. Aprovecha las ofertas en Sailing Group. Conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé tres lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Escuchar Biobío suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
A esta hora baja la Bolsa de Comercio de Santiago. El índice selectivo del IPSA está cayendo un 1,02%, mientras que el general, el ICPA, cede un 0,95%. También está bajando la Bolsa de Nueva York, Wall Street. El Dow Jones pierde un 1,11% y el Nasdaq un leve 0,03%.
Está al alza hasta ahora el precio del dólar. En línea revisamos 4 pesos con 55 centavos, está subiendo y se cotiza en niveles de 934 pesos con 55 centavos en la cotización referencial. El euro en tanto está en 1059 pesos con 48 centavos.
Valor de la unidad de fomento para el día de hoy, 40.842 pesos con 7 centavos.
El cobre bajó fuertemente hoy, perdió un 1,65% en la bolsa de metales de Londres y quedó en $5.93 la libra.
¿Qué ocurre con el petróleo? El Brent está subiendo fuertemente. Claro, después de lo ocurrido con los ataques de Estados Unidos a Irán, en represalia por unos ataques iraníes a unos barcos en el Golfo de Hormuz, está subiendo el precio del petróleo, el Brent, fuertemente, un 5,87% en Londres. El barril se está cotizando a $78.51, mientras que en Nueva York el WTI también sube un 5% a $73.94 el barril.
La semana ha estado marcada por malas noticias económicas, pero hoy el IPC de junio dio un pequeño respiro, marcó una variación sin cambios, 0%. Pero hay que poner atención porque la inflación anual se aceleró a 4,3%, cada vez más lejos de la meta del Banco Central.
Este dato mensual se explica por la baja de los combustibles, pero los alimentos siguen presionando el bolsillo. Los expertos han llamado a no sacar cuentas alegres, porque un solo mes con IPC en cero no alcanza para hablar de moderación. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un dato sorpresivo, pero positivo, ¿cierto? Dentro de lo que han sido los últimos indicadores, malos indicadores que hemos conocido esta semana. El IPC de junio no registró variación mensual, pero la inflación a 12 meses se aceleró hasta llegar a un 4,3%. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué si el IPC de junio fue cero, la inflación a 12 meses aumenta? Esto tiene una explicación bastante lógica, solo tiene que ver, digamos, con la base comparativa. Por ejemplo, en junio del año 2025 tenemos que el IPC de este mismo mes, del mes de junio, tuvo una caída de precios de un 0,4% versus el IPC de junio que acabamos de conocer ahora del 2026, que tuvo una nula variación. Solo entonces, eliminando lo que es este registro negativo, tenemos que la inflación acumulada a 12 meses aumenta. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, celebró esta noticia, aunque sí reconoció que todavía tenemos algunas presiones presentes en el bolsillo de las familias, pero sí vislumbró un horizonte mucho más moderado también por las bajas futuras en el precio de los combustibles.
Sabemos que todavía existen presiones en productos esenciales, especialmente en algunos alimentos. Entendemos que esa es la principal preocupación de las familias. Pero también vemos buenas noticias. Bajaron los precios de los combustibles. Tendencia que continuará en el corto plazo y que ayuda a aliviar el costo de vida de los hogares.
Volviendo a lo que es este dato mensual y en línea también con las palabras del viceministro, el Instituto Nacional de Estadísticas destacó las disminuciones en las divisiones de transporte, pero se ve eso sí un aumento en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que siempre es preocupante por el efecto directo que tiene en las familias. La división de transporte, por ejemplo, cayó un 1,3% en el mes de junio y alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,8%. Esto podemos decir se resume en que cae el precio de los combustibles, pero sube el pan, que es el producto que registró un mayor alza dentro de la canasta. Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admiral, dice que esto aún no confirma un cambio en la tendencia inflacionaria de nuestro país, que para eso hace falta, dice él, más que un solo mes plano.
Pero buena parte de este resultado se explicó por las bajas puntuales en transporte, especialmente en los combustibles, ya sea la gasolina o el diésel. Al mismo tiempo, la sección de alimentos siguió subiendo. Por eso, más que hablar de una inflación controlada, yo diría que estamos frente a un alivio transitorio.
Recordemos que la gasolina tuvo una caída de un 2,5% en el mes de junio, mientras que el petróleo diésel descendió un 8%. Este escenario también debería haberse reflejado en el IPC de julio, a propósito también de la baja que se debería materializar a partir de mañana. El gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, lanzó lo que son sus proyecciones para el IPC del próximo mes y cómo queda el panorama completo en 2026.
Para el que esperamos un alza de 0,1% solamente, por lo tanto, 2026 cerraría con una inflación de 4% y estimamos que la inflación tendería hacia el 3% a mediados o fines de 2027.
Bueno, y podemos señalar que si bien se observan señales de moderación en el panorama inflacionario hacia fines de este año, que reduciría las proyecciones para el cierre de 2026, es una noticia positiva, pero todavía, al menos este año, estamos bastante lejos, ¿no?, de la meta que se fija el Banco Central de un 3% a 2 años plazo, y es por eso que no se prevé aún, con lo que es un bajo crecimiento, un recorte en la tasa de política monetaria, al menos en la reunión de fines de julio.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hay una noticia que lamentablemente no es positiva, en realidad como lo vean los jugadores, porque se supone que la final entre Santiago Wanderers sub-20 y Real Madrid sub-20, que es el mejor de Europa con el mejor de Sudamérica, recordemos que fue campeón de la Copa Libertadores el conjunto de Santiago Wanderers, se iba a jugar en Valparaíso. Así lo dijo incluso Reinaldo Sánchez, que entre otras cosas también dijo que si no se jugaba ahí iba a renunciar, presidente de Santiago Wanderers. Bueno, el tema es que se confirmó hoy día a través de la Conmebol, de un comunicado que ha levantado en redes, que la final se va a jugar el 19 de septiembre en España, en el Santiago Bernabéu, lo que no deja de ser algo importante para los jugadores también, que vayan al Santiago Bernabéu. Ahora, para el tema para los hinchas, está complicado porque querían ver a su equipo y también al Real Madrid. Este partido va a ser a las 7 de la mañana de Chile, a las 12 del día de España, con cambio de horario. El cambio de horario se adelanta una hora el 5 de septiembre y este partido es el 19. Bueno, el tema es que por primera vez se va a jugar en Europa, porque se ha jugado solamente en Sudamérica. Y en las ediciones anteriores, los ganadores han sido Benfica el 2022, Boca el 2023, Flamengo el 2024 y 2025. Así que vamos a ver, ojalá que pueda hacerlo bien el conjunto de Wander, que de verdad tiene buenos jugadores. Ahora, habló Reinaldo Sánchez a través de un comunicado y, entre otras cosas, dice: por distintas razones, el partido histórico no se va a jugar en Valparaíso, pero en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización de espectáculos deportivos masivos de calidad por parte de delegaciones presidenciales y particularmente en la nuestra. La realidad es que nosotros nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático, nos encontramos con informes negativos para todos. Es lo que dijo Reinaldo Sánchez a través de este comunicado. Así que, bueno, para que sepan los hinchas de Santiago Wanderers, que van a tener que o verlo por televisión o ir a España a ver este partido el día 19 de septiembre, además en plenas fiestas patrias. Y tenemos Copa de la Liga. Tenemos Copa de la Liga hoy día porque arrancan las semifinales a las 7 de la tarde en el estadio Nicolás Chaguán Nazar, donde no quedó ninguno de los grandes de Santiago. Recordemos, está la U, está Colo Colo, está Católica, está justamente el conjunto de La Calera que va a recibir a Coquimbo. Y habló Martín Chicotelo en la previa, el técnico de La Calera, que aseguró que buscan pelear en todos los frentes.
Los muchachos, la verdad que se comprometieron al máximo con este club, con este proyecto. Y van a dejar todo por dejar a Calera lo más arriba posible. Y en todas las competencias nosotros buscamos siempre tratar de jugarnos algo. Nos gusta competir, nos gusta ser protagonistas de las competencias.
Bueno, es la semifinal de ida. La de vuelta se va a estar jugando en Coquimbo el próximo domingo. Además, con transmisión de la radio. Mañana van a estar jugando Ñublense con O'Higgins en Chillán. Lo mismo, la ida. Y la vuelta se va a llevar a cabo en Rancagua, también con transmisión de la radio. Y ya estamos con el tema de las movidas. Recordemos que hay varios equipos que pueden incorporar jugadores a mitad de temporada y una de ellas es Universidad Católica. Están mirando a Rancagua, están mirando a un lateral, también seleccionado nacional. Los detalles a esta hora desde San Carlos de Apoquindo con Felipe Espina. Felipe.
Sí, pensando en Copa Chile, pero también en proyectando lo que tiene que ver con el segundo semestre, partidos importantes que tiene la Católica, desafíos fundamentalmente, la Copa Libertadores de América y estos partidos ante Estudiantes de La Plata por la llave de los octavos de final del torneo continental más importante en esta parte del mundo. Digo, proyectando lo que va a ser el segundo semestre porque ya se piensan refuerzos. Desde Rancagua aparece la opción de lateral derecho Felipe Faúndez, que ha sido además nominado a la selección nacional. El lateral de derecho titular de la Católica, Bernardo Cerezo, asegura que no le complica o no le complicaría la llegada de un jugador a su posición, más allá de lo que le costó hacerse con un lugar en la titularidad del cuadro de Daniel Garnero.
Primero que todo, de eso no sé nada, de eso se encarga la gerencia, yo no tengo nada que ver ahí. Segundo, si hay un jugador grande, si hay competencia mejor, para que nos ayudemos uno al otro. Y nada, estar a disposición del equipo siempre. El que venga, el que no venga, eso lo tomará las decisiones aquí los encargados.
Fin de semana de Copa Chile para la Católica. Será duelo ante San Luis en Quillota en el cierre de este torneo, en la fase de grupos, por lo menos para la Universidad Católica ya clasificada para la siguiente instancia y además con una racha de 9 victorias consecutivas el equipo precordillerano.
Deportes con los Juegos para Sudamericanos Valledupar 2026.
El dato es que el Team para Chile ya superó la cantidad de medallas de oro que había obtenido en Santiago 2014. Lleva 11 medallas doradas, entre ellas la de la paratenimesista Tamara Leonelli, que le costó y mucho ganar la medalla, así lo contó.
De una final muy difícil, el marcador lo decía, estaba 2-0 abajo, 6-1 si mal no recuerdo, ahí empezamos a dar la vuelta, finalmente terminamos ganando 3-2, pero quedé con muy buenas sensaciones. Creo que para esto juego tenis de mesa, o sea, esta es la gracia para mí de mi deporte, que uno nunca tiene que dejar de creer.
Bueno, y ahí está una medalla que le otorga a Chile 36 preseas, 11 oros, 7 platas y 18 bronces. Todavía quedan 8 días de competencia.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes. Chao.
DCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito DCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente DCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
nos interesa informarte.
Radiograma.
Falta un minuto para las 2:00 p.m.
A esta hora la fiscal metropolitana Oriente, Constanza Encina, está refiriéndose a la formalización del ex diputado Joaquín Lavín León. La información la tiene Marcela Rojas, te escuchamos.
Y en estos instantes va a hablar la fiscal metropolitana Oriente, Constanza Encina, por esta reformalización y formalización por delitos de fraude al fisco y delitos electorales de Joaquín Lavín León. Pasemos a escuchar las declaraciones de la fiscal.
Bueno, la verdad es que estamos conformes con los resultados de la audiencia. Lo principal era, formalizar la investigación respecto de los otros delitos.